Les ofrecemos a continuación otra de las meditaciones de los ejercicios espirituales intensivos. Este año están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director en Radio María de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo.
Continuamos nuestro ritmo de meditación y de oración, el propio de los ejercicios espirituales, ya después de haber recorrido los misterios de la pasión del Señor, del Viernes Santo, y ahora nos encontramos junto al sepulcro de Jesús y la Virgen María con toda la Iglesia, como es costumbre en el Sábado Santo. Los misterios de la pasión y también los de la resurrección, hoy viviremos en esta tarde-noche la Pascua, son misterios de unión con el Señor. Es decir, San Ignacio nos invita, en su manera de aproximarse al misterio de Cristo y enseñarnos a vivirlo, con unas peticiones que hablan sobre todo acentuando la unión en el amor. De la misma manera que cuando contemplábamos los misterios de la vida pública pedíamos conocimiento interno, y dice San Ignacio que esto es corresponde a la iluminación, ahora en la pasión y en la resurrección pedimos esa comunión de afecto, dolor con el dolor de Cristo, alegría de la resurrección también con la alegría de Jesús, comunión con eso. Es como una unión. Cuando uno a través de la vida pública ha conocido la doctrina y la manera de ser de esta persona, ahora lo que queda es esa vivencia de unión en el amor, que es lo que estrecha la amistad. El Sábado Santo es el día de vivir esa comunión íntima con el Señor. No tratamos tanto de hacer grandes reflexiones intelectuales, especulativas, sobre la vida de Jesús, sino ese recorrer los detalles de la vida del Señor de tal manera que nos ayuden a establecer ese trato afectivo, esa unión de tú a tú con el Señor. El Sábado Santo viene marcado sobre todo por el silencio. Es un día para comprender mejor, en medio de los ejercicios, la importancia del silencio. Dios está callado y al mismo tiempo obra y habla. Su ausencia prepara su gran presencia. Y su silencio ya nos está diciendo e indicando algo. Compartir ese silencio, hacerlo nuestro, aunque tengamos la sensación del vacío, sin embargo, está preparando su gran intervención, su gran presencia. Ese silencio es prolongar en nosotros ese mismo deseo de Jesús, caer en la cuenta de que su ausencia, la fuente de la vida, ese no sentirlo hoy, me lleva a abrazarlo con más ganas, con más limpieza, pureza de corazón. En el Sábado Santo tenemos que recordar aquellas palabras de San Agustín sobre la oración de petición. Dios retrasa aquello que desea concedernos, el gozar de su presencia, para eso hemos sido creados, Él lo desea mucho más que nosotros, para aumentar nuestro deseo, es decir, para aumentar también el recipiente que Él mismo quiere llenar de sí mismo. Esconderse junto a Dios es también una manera de participar de su gloria. Lo vamos a ver. Vamos a tratar de mantener, por tanto, este clima de silencio, de paz y de búsqueda del Señor, excitando en nosotros eso que es tan importante, que son los grandes deseos, el deseo de unión y de comunión con Él, en esa petición de compartir también su dolor y de prepararnos para compartir su gloria. Como siempre, estos frutos que buscamos no son fruto solo nuestro, no son consecuencia de nuestro esfuerzo, por eso vamos a pedir al Señor. Comenzamos esta meditación, como de costumbre, con la oración preparatoria. Thank you.
nuestro Señor, pido tu gracia. Derrámala abundantemente sobre nosotros para que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu Divina Majestad. Ven, Espíritu Santo, por la potente intercesión del Corazón Inmaculado de María, para que pueda conocer la vida verdadera y dame fuerza para vivir conforme a ella. San José, custodio del Redentor, alcánzanos la gracia de conocer internamente a Jesús para amarlo más y seguirlo mejor. San Ignacio, ruega por nosotros.
A dividir como en torno a tres grandes ejes o puntos la materia de la meditación de este Sábado Santo. Primero vamos a detenernos en el significado de la sepultura de Jesús. ¿Qué significa que Jesucristo es sepultado? Vamos a recorrer los detalles de la sepultura fijándonos en su sentido teológico profundo, cómo nos ayudan a profundizar en ese misterio de Cristo. A continuación, vamos a fijarnos en el corazón de la Virgen María. Cómo vive esa ausencia de Jesús, María, en la espera, en la fe, que la ilumina también en este momento y, por lo tanto, la coloca a ella especialmente en la esperanza de la resurrección. Y finalmente, en el tiempo que nos quede, vamos a tratar también de considerar ese misterio del descenso de Jesús al infierno, como también misterio de salvación, y podríamos hablar de un cierto anticipo ya en este Sábado Santo de la resurrección del Señor. Bien, pues vamos con ese significado de la sepultura de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo nos hablan del efecto, son como un testimonio del efecto que suele tener en el alma la pasión. Ellos eran aquellos que, siendo personas respetables, no se habían atrevido a seguir a Jesús durante su vida pública, intuyendo la verdad de lo que Jesús había proclamado, porque les daba miedo. Nicodemo va a ver a Jesús en medio de la noche. Y, sin embargo, ahora, cuando la vida de Jesús termina, humanamente hablando, de la peor manera posible, con la humillación más extrema, sin embargo, estos hombres, en medio de esa humillación, se identifican ahora, tienen la valentía de identificarse con Jesús, reclamando el cadáver de este maldito. Es por una parte un momento de desolación en el que se manifiesta la fuerza del amor de Jesús. Tenemos que pensar que para alguien que se identifica con Cristo, la desolación es completa, absoluta, la sensación de sinsentido absurdo de la muerte de este al que conocen como el más justo de los hombres que puedan conocer, y al mismo tiempo ese amor de Cristo manifestado es para ellos una fortaleza grande que les empuja a tener este gesto de valentía que les podía haber costado caro en las circunstancias. Es una desolación porque para ellos ha muerto un justo y al mismo tiempo es un momento en el que se manifiesta ese amor grande que quizá tiene ese sentido de reparación. Viendo cómo mueres, nos convencemos de tu justicia y como no te amamos como merecías, que fuimos muy cobardes en dar el paso adelante a la hora de seguirte, ahora queremos tener este gesto de cariño, de reparación con lo que son los restos del paso de este justo por la tierra. Es la visión que ellos tienen. Ponen mucho cariño en un muerto. haciendo lo propio de la dignidad de una persona. Gastan un dinero en adquirir un sepulcro para que este, que no tiene dónde reclinar la cabeza, como él mismo dijo de sí mismo. Es la imagen de lo que significa amar. Aparentemente, cuando uno ama y ama desinteresadamente, hace algo ineficaz. No hay ninguna utilidad aparente detrás de este gesto de cariño a Jesús. Se hace solo por el amor a Jesús. Sin embargo, este gesto que hacen es uno de los gestos más fecundos, uno de los actos más fecundos que ha habido en toda la historia de la humanidad. Porque lo que están haciendo es poner lo que los hombres teníamos que poner de nuestra parte para preparar la resurrección del Señor. Ellos pasarán a la historia como aquellos que preparan el lugar que dará sentido, luz y salvación a la vida de millones de personas. El lugar donde tantos y tantos van a meditar sobre el hecho de la resurrección. Así, preparar un lugar para que Jesús descanse es, además de algo que uno puede hacer con mucho gusto por amor, es siempre preparar la resurrección y la vida en ese lugar. Cuando preparo con cariño una celebración litúrgica, un momento donde se va a hacer presente en una comunidad cristiana, por pequeña, humilde que sea, estamos preparando un lugar desde donde nace la resurrección y la vida. Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente sufrió la muerte para bien de todos. Ese descanso de Jesús en el sepulcro nos recuerda la verdad de la humanidad de Jesús, que ha asumido todo en todo semejante en nosotros, excepto en el pecado propio y personal, porque los nuestros también los carga. La muerte, teológicamente hablando, por supuesto que habría otras maneras de hablar de la muerte, desde la medicina, desde la filosofía, pero desde la teología y la visión del hombre, desde Dios, la antropología teológica, es el estado de separación de cuerpo y alma. La enfermedad del cuerpo hace que ya no pueda ser receptor de esa vida que le viene a través del alma. Y el ser, que el alma, a su vez, como parte más elevada, recibe directamente de Dios. El ser y la vida vienen a través del alma que informa al cuerpo y da lugar al ser humano. Puesto que es verdaderamente hombre, experimenta, por tanto, la muerte. Por lo tanto, esa degradación del cuerpo, en este caso por muerte cruel y violenta, y la separación. La prolongación de este estado de muerte durante estas horas, podríamos decir, nos ayuda a entender aquello que nos dice la carta a los Hebreos. Gustó la muerte para bien de todos. El catecismo lo explica un poco mejor. Que Jesús conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido en el que expiró en la cruz y el momento en el que resucitó. Por lo tanto, Jesús, al asumir nuestra muerte, está enseñándonos a darle sentido. Un punto de nuestra meditación que hoy puede ser de mucha utilidad para nosotros es esto, es considerar la realidad de la muerte y cómo la muerte de Jesús nos recuerda que somos mortales y cómo este momento ilumina nuestra vida. En el fondo, lo que hacemos en cada momento de nuestra vida es preparar ese momento último y definitivo de nuestra vida en la tierra. Jesús quiso experimentar también esto. Hemos hablado al principio de los ejercicios, recordáis que marcábamos los ejercicios espirituales como una experiencia de renovación que nos lleva a ordenar nuestro corazón afectivamente, y hablábamos de esa virtud que se resume en una palabra que utiliza San Ignacio, que es la indiferencia. El discernimiento necesario para poder ordenar la vida según la voluntad de Dios es más fácil cuando tenemos claro cuál es el fin de nuestra vida. Cuando San Ignacio nos da algunas pautas para buscar esa indiferencia a la hora de tomar una decisión, nos invita, entre otras cosas, a ponernos en el día de nuestra muerte. ¿Qué me gustaría a mí haber hecho el día de mi muerte? ¿Cómo me gustaría a mí morir? ¿Cómo me gustaría a mí que hubiese sido mi vida en el último día? ¿Qué le diría a un hombre que se encuentra en esa situación? Lo mismo, la muerte de Jesús nos recuerda que ese final de la vida no es algo que tenemos que vivir como viven los hombres que tienen una visión materialista o incluso, al menos en la práctica, atea, sino que consideramos la muerte como el principio de la salvación. Ese cuerpo de Jesús que experimenta la verdad de la muerte es al mismo tiempo el lugar que Dios ha preparado para manifestar la salvación definitiva porque está llamado a resucitar. Así la muerte se convierte para el cristiano algo así como en la puerta oscura, porque cada uno se enfrenta a esta situación él solo, implica siempre dolor, porque la naturaleza humana está toda ella destinada a la vida. En cierta manera, la muerte es el fracaso del deseo que comparte cuerpo y alma del ser humano de vivir y de vivir eternamente. Pero al mismo tiempo, esto, que era una maldición, recordamos, como consecuencia del pecado original, era parte de las consecuencias del pecado original, se convierte, desde que Cristo pasa por ella y pasa verdaderamente por ella, en una fuente de bendición. Así, esta muerte ya la vivimos todos los hombres, no solos. Esa es la sensación que uno tiene, sino la vive acompañado junto a Cristo, que la ha asumido de verdad, porque lo que ha vivido Jesús en el sepulcro es de verdad una verdadera muerte. Y ha asumido no solamente la muerte de la humanidad en general, no ha asumido solamente que los hombres morimos, sino que ha asumido cada una de nuestras muertes y nos ayuda a preparar ese momento final de nuestra vida y a vivir nuestra vida no escondidos, pensando, olvidando ese momento. Es algo muy propio de nuestra cultura, que olvidamos ese momento o pensando en él y asustándonos, sino como un momento que hemos de vivir, que viviremos junto a Jesús, en la compañía de Jesús, sabiendo que nos acompañan esas gracias especiales que son consecuencia ¿de qué? De que Jesús ha asumido también ese momento, de que Jesús nos acompaña todos los días de nuestra vida. Eso es lo que decimos cuando utilizamos aquella frase, muy bien usada, por cierto, que Jesús asume la muerte para redimirla. Esto significa que Jesús puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Jesús nos dice personalmente a cada uno de nosotros esta palabra, estuve muerto, pero ahora estoy vivo. Es decir, eso por lo que tienes que pasar, y tienes que pasar como parte de tu pasión conmigo, es al mismo tiempo el camino de la vida. Yo soy el que vive, el que permanece vivo para siempre. El Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece un texto muy bonito de San Gregorio Niceno, hablando de esto. Este es el misterio del plan providente de Dios sobre la muerte y la resurrección del Hijo de entre los muertos. Que Dios no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo, una con otro, por medio de la resurrección, a fin de ser él mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultando él mismo el principio de reunión de las partes separadas. Hay un pequeño aspecto también muy bonito que podemos encontrar meditando el Salmo número 15. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Aquella primera predicación que Pedro tiene ante la multitud, anunciando la resurrección de Jesucristo, la hace partiendo de este salmo, indicándonos que este salmo, que es el número 15-16, dependiendo de la traducción que estemos utilizando, y viene a resumir los sentimientos, la vida íntima de Jesús en el sepulcro al resucitar con este salmo. Conoce verdaderamente la muerte, pero la muerte no tiene palabra definitiva sobre Jesús. La corrupción hace que la muerte dé paso al olvido, por lo tanto, a que no quede resto de nosotros, de nuestro paso, de nuestra vida por este mundo. Sin embargo, el no conocer la corrupción implica un frenar el curso natural de la muerte, podríamos decir, dándole marcha atrás. Aquello que parece que es irreversible resulta reversible por el poder de Dios. Contemplar en el sepulcro nos ayuda muy bien a entender mucho mejor la resurrección del Señor. Vamos ahora a escuchar una canción de Atenas que se titula Contigo María, que ofrece ella en su álbum de la Cuaresma. Es decir, es una meditación o es una canción dedicada a María en el contexto de la Pasión, que nos va a preparar para escuchar lo que vamos a considerar ahora respecto a María y su fe y esperanza junto al sepulcro de Jesús.
Para
Continuamos en este Sábado Santo junto a la Virgen María, que nos enseña a vivir esa vida de fe y de esperanza que todo cristiano debe tratar de fomentar junto al sepulcro de Jesús, en la contemplación de la realidad de la muerte de Jesús, verdaderamente murió por nosotros, y en la espera de la resurrección. Meditamos estos misterios en la conciencia clara de lo que Jesús mismo quería que supiéramos, que es que resucitaba al tercer día. Esta es la actitud con la que María vive este momento. La pasión, recordáis, San Ignacio nos invita a vivirla considerando cómo la divinidad se esconde. Este cuerpo muerto está al mismo tiempo unido a la divinidad. Es algo que la tradición de la Iglesia enseña unánimemente. Jesucristo, aquel que adoramos como hombre verdadero y también Dios verdadero, es cuerpo, alma y divinidad. Como verdadero hombre tiene cuerpo y alma, y como verdadero Dios, en la persona, en el yo divino, se une también una naturaleza divina y una naturaleza humana. Es decir, la persona con la que nosotros tratamos es la persona divina. Es decir, la que es generada del Padre, porque el Padre le da la divinidad, es el Hijo y es Dios junto al Espíritu Santo. Y en esa persona, en ese sujeto de relación, se une lo divino, que es una sola cosa con el Padre y con el Espíritu Santo, y en la persona de Cristo, por eso decimos que se encarna el Hijo, porque es en la persona del Hijo, hay también una naturaleza humana completa, cuerpo y alma, unida a esta divinidad. Sin embargo, la muerte, como es verdadera muerte, ya estábamos explicando, produce la separación del cuerpo y del alma. Pero ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, verdaderamente sigue siendo cuerpo de Cristo. Por eso la divinidad sigue unida a ese cuerpo. Se separan el alma y el cuerpo, pero la divinidad sigue uniéndolos por separado. Antes los unía juntos, unidos entre sí, y ahora los une por separado. El cuerpo y el alma durante este tiempo de la muerte están separados. Decíamos que esta situación hace que podamos considerar todavía mucho más aquello de que la divinidad se esconde. ¿Quién diría que ese cuerpo es, propiamente hablando, cuerpo de Cristo? Cuerpo, por tanto, del Hijo de Dios. Y esto es la desolación. Un tiempo en el que no sentimos a Dios e incluso todo parece hablarnos de un fracaso, de una ausencia de Dios, de que la salvación de Dios, al menos en mi caso y conmigo, no ha funcionado. La actitud propia de aquel que vive bien la desolación, nos enseña también San Ignacio, es esperar, creyendo en la palabra de Dios, sin hacer mudanza. Es decir, seguimos aguardando una futura intervención de Dios sin tirar las cosas por la borda. Porque aunque nosotros no sentimos nada, Dios sigue preparando su próxima presencia, su nueva intervención salvadora en nuestra vida. Si la cruz fuese un tiempo de consolación, sería solo la mitad de la cruz. En la cruz, Jesús vivió así, con sensación de que Dios me ha abandonado. ¿Por qué tengo que sufrir esto? Este sufrimiento es inútil, no comprendo nada. Los grandes justos, como Job en el Antiguo Testamento, experimentaban esto, que es lo que en condiciones normales todo ser humano tiene que experimentar. Sin embargo, este silencio, aunque parece, no es nunca ausencia de Dios. En este caso concreto, Dios está trabajando en el descenso a los infiernos, y después explicaremos qué significa esta expresión de la fe de la Iglesia que está en el credo. María pasa así el sábado santo. No busca fuera de Jesús. Algunos, el sábado santo, planeaban o buscaban su vida antes de haber conocido a Jesús. Se marchaban. Otros estaban pensando en tener detalles de cariño con el muerto, pero con un muerto. Cuando hay muerto y hay dolor, una vez pasado el duelo, uno tiene que rehacer su vida sin contar ya con el difunto en su propia vida. María vive así la desolación, el dolor de acontecimientos tan impactantes que perduran en su corazón, pero al mismo tiempo en la escucha de la palabra de Dios que resuena en su corazón, las palabras de su Hijo, que ella guardaba en su corazón durante toda su vida. Creo que hay un misterio de la vida del Señor sobre el que a veces meditamos poco, que conserva una estrechísima relación con el sábado santo, con esta espera de María, que es aquella escena que nos cuenta Lucas de Jesús perdido y hallado en el templo. Jesús estuvo ausente de la vida de María y de José 3 días. Es decir, es como el primer anuncio de la pasión de Jesús. Jesús dolorosamente se separa de José y de María para darles su primera lección como hijo de Dios. Es en esa pedagogía de Dios desaparecer, perderse 3 días para anunciarles y prepararles aquello que vivirá María en este momento. Nos dice el Evangelio que María no entiende. Incluso hace una pregunta a Jesús. ¿No ves que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Es esa angustia de la ausencia de aquel a quien uno ama sobre todas las cosas. Y al mismo tiempo es también una pregunta. No comprendo cuál es mi postura, qué tengo que hacer. Y justamente la respuesta de Dios está en ese silencio. Lo que tienes que hacer es perseverar fiel por amor en este momento. No hay que hacer nada, sino simplemente perseverar. Eso de no hacer nada, perseverar, es algo que a nosotros nos cuesta. Nosotros quisiéramos tener claro para empezar a actuar. Sin embargo, lo que Dios desea de nosotros no es que hagamos cosas, sino preparar y purificar nuestro corazón en ese no hacer nada, que es hacer mucho, porque es perseverar en fidelidad, en la esperanza de una palabra escuchada que hace que crea en la acción y en la presencia de Dios que no siento y que espere esa manifestación. María guardaba todas estas cosas en su corazón. María no entendía, pero guardaba en el corazón. María ha sido preparada y María, como tantas veces durante su vida, aprende, guardando en el corazón cosas que ha aprendido o ha escuchado del Señor, a leer los momentos y las circunstancias actuales. El corazón de María, así nos lo presenta San Lucas, y en esa misma lógica interpretamos esta ausencia de datos del sábado santo acerca en la escritura acerca de lo que hacía María, pero en esa misma lógica podemos imaginar a la Virgen María saboreando aquellas palabras, aquellos anuncios de la resurrección, aquellos anuncios donde se le decía: a ti una espada te traspasará el corazón. ¿Y no es verdad que María, impactada por aquellos golpes y aquellos tormentos, no vive dentro de sí y revive bajo el impacto de la jornada de ayer, ahora en la tranquilidad, en el silencio, en el estar ella en casa, todo aquello? Cuando uno revive cosas que han ocurrido en su vida, vuelven a ser presentes en cierta manera para él, de tal manera que uno puede confirmarse o retractarse de una actitud. Si uno, por ejemplo, contestó mal a una persona, revivirlo después, ese acontecimiento en su corazón, le puede llevar, uno, a ratificarse, a decir, se lo merecía, o puede decir, tenía que haberlo tratado con misericordia y ahora varío aquella actitud incorrecta en mi corazón. María, al revivir los acontecimientos de la pasión, lo que hace es renovar esas actitudes tan hermosas, tan bonitas y tan perfectas de las que nos habla el Evangelio. María estaba allí. El estar significa hacer ofrenda de su vida. Estaba en pie, en esa postura sacerdotal, aceptando como aceptaba su hijo, haciendo suyas en su propio corazón esas mismas palabras. Hay un eco en el corazón de María de aquella palabra de Jesús, perdónalos, y María perdona a aquellos que le arrebatan a su hijo. Y María se ofrece cuando Jesús entrega el Espíritu, igual que se ofrece su hijo por aquellos que lo estaban torturando y matando. Y María vuelve a decir en su corazón, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esa mirada de disculpa de Jesús en la cruz, María sigue viviendo estas cosas. María, que sufre porque siente en esa unión entre el Hijo y la Madre, en su propia carne, la misma pasión de Jesús y afectada por la crueldad de lo que ha pasado, transforma todo ese dolor en amor y mantiene su actitud de mansedumbre, de ofrenda, de perdón. Recuerda personas y rostros que han humillado y torturado cruelmente a su hijo y los revive transformando todo ese dolor en amor concreto a personas. Lo propio de la unión en el amor es sentir lo que le pasa a aquella persona amada como si me hubiera pasado a mí. Alegría por su bien y dolor por su mal. Y cuanto más estrecha es la unión en el amor, mayor es el dolor. Por eso cuesta mucho hacerse cargo de cuánto dolor sufrió María en la pasión. Simeón dice esto, a ti una espada te atraviesa el corazón. Podríamos decir, quien le atraviesa el corazón, quien le atraviesa el costado fue el soldado a Cristo. No. Simeón sabe muy bien lo que ha dicho. María va a sufrir esa lanzada que Jesús, estando ya muerto en aquel momento, no siente como hecha a sí misma por esa unión en el amor. Y eso es aplicable a todos los sufrimientos de la vida de Jesús y muy especialmente de su pasión. Por otro lado, María también agradece las manos delicadas de aquellos que tuvieron misericordia con su hijo. Ellos aprenden de María esa delicadeza tan propia de la madre y nos enseñan también a tratar a ese Jesús que se ha unido a todo hombre en que sufre. Dios, que nos ama inmensamente, también se une y sufre con nosotros y nos enseña a tratar bien a todas aquellas personas que sufren. Todos estos misterios de la pasión del Señor, si se meditan bien, deben producir en nosotros el efecto de la caridad. Santa Teresa hablaba de que había personas que ponían mucho acento, hablaba especialmente de sus monjas, en aquellas mociones o movimientos espirituales, en no perder nada que les dijera Jesús en la oración. Y decía ella con su lenguaje gracioso y habitual, estas hermanas viven como encapotadas, buscando guardar en recogimiento perfecto todo aquello que les da el Señor en la oración. Cuánto crecerían, cuánto aprovecharían más si se dedicasen a servir con caridad y fidelidad a las hermanas que tienen a su alrededor. Lo mismo, esta meditación de la pasión los lanza también a vivir esa unión, esa sensibilidad que es propia del amor. Fijarme en la necesidad del otro y sentirla como si fuera mía. Vamos a terminar esta consideración de los sentimientos de María junto a Jesús sepultado con unas palabras muy bellas de San Agustín, donde creo que se resume muy bien todos los aspectos de lo que acabamos de decir en muy pocas y, como siempre en San Agustín, muy bellas palabras. Le dolía que hubiera muerto injustamente aquel a quien ella engendró virgen, pero esperaba y creía firmemente que resucitaría al tercer día según lo prometido. Vencida ya la muerte, entretanto, en ella sola estaba la fe de la Iglesia. Mientras cada uno vacilaba y dudaba, ella,
que con fe concibió la fe que una vez recibió de Dios y nunca perdió. Con esa fe y con la esperanza certísima, esperó la gloria de la resurrección. Vamos a escuchar ahora una canción que nos habla justamente de este aspecto tan bonito del corazón de María, su fe que nos enseña a creer en medio de la desolación y del sufrimiento y, por tanto, esperar la resurrección.
Continuamos con esta meditación del Sábado Santo. Estábamos contemplando la fe de María junto al sepulcro. Habíamos considerado también el tema de la verdadera muerte de Jesús, porque Jesús es sepultado y cómo nos habla de la verdad de la muerte del hombre que Jesús ha asumido. Y nos quedaba finalmente hablar de cómo Jesucristo desciende a los infiernos y cómo la sepultura de alguna manera nos está hablando ya del comienzo de la resurrección del Señor, y en esta clave también debemos meditarla. También Jesús sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecadores, el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Son palabras de la primera carta de San Pedro. Y continúa diciendo San Pedro: muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Está hablando de ese contraste que veíamos en el Evangelio de Juan. Mientras muere en la carne, se hace fuente del Espíritu Santo. Y ese Espíritu, en ese Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Pues para esto se anunció el Evangelio también a los que ya están muertos, para que condenados, como todos los hombres en el cuerpo, vivan según Dios en el Espíritu. Este es el fundamento bíblico de eso que nosotros rezamos en el credo cuando decimos que Jesús descendió al infierno. Algunos hablan, por ejemplo, de que Jesús, al descender al infierno, sufrió un estado de condenación. Esto sería incompatible con la santidad de Dios. Otros matizan esta afirmación diciendo: no, es simplemente compartir lo que un condenado siente. Bueno, el sentimiento suele ir unido más o menos a la realidad. ¿Realmente Jesús pudo hacerse presente en la vida de aquellos que le han rechazado para siempre? Son preguntas que quedan ahí en el aire. Algunos hablan de este descenso como un abrazo a las almas del infierno, de tal manera que su noche oscura, porque Dios les ama, también ha sido asumida por él. Bien, son cuestiones teológicamente debatidas, en las que no conviene que entremos, sabemos de su conocimiento. Nosotros vamos a centrar nuestra meditación en lo que es seguro, en eso que podemos afirmar claramente, sin lugar a duda, amparado en la tradición y en lo que los santos nos han explicado de la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Habla de algunos desobedientes, pero que han recibido la paciencia de Dios, es decir, almas que están en purificación, y también justos, que esperan el poder ver a Dios. La salvación antes de Cristo es como la salvación de los que no conocen a Jesucristo en los tiempos del Nuevo Testamento, en lo que se abre, en la etapa de la humanidad que se abre después de la venida de Jesús. Es decir, son personas que, habiendo abrazado el bien en su conciencia, habiendo buscado la verdad y habiendo conformado su vida conforme a este bien y a esta verdad, podríamos decir, han vivido una amistad con Dios porque lo han buscado en esa verdad, sin saber que esa verdad tiene rostro, sin saber que esa verdad se identifica con Dios y con Cristo. Pero ciertamente, seguramente movidos incluso por la gracia de Dios, aun sin experimentarla, sin sentirla, sin ponerle nombre, lo han seguido. El momento del descenso a los infiernos es que montones de almas que esperaban esa manifestación de Jesucristo como aquel rostro a quien han buscado, a quien han amado sin saberlo, les abre definitivamente la contemplación del Padre para siempre. Este es el anuncio que se hace en los infiernos, que podríamos decir no es en el sentido de los condenados, sino en el sentido de aquellos que, hasta que Cristo no ha completado la obra de su redención, no pueden contemplar plenamente, no pueden entrar plenamente en el cielo, porque no pueden contemplar a ese Dios que es personal, que tiene rostro, porque no se le conoce hasta que Cristo no completa la redención. Por lo tanto, predicación no es en el sentido de el anuncio de la palabra, no es a través de la palabra, sino sobre todo es un misterio de iluminación. Así lo explica Santo Tomás, el que era predicador, decía que la predicación a través de la palabra solo puede ser en la historia, en este mundo que nosotros conocemos. Pero en el otro es más bien una iluminación. Pueden contemplar ya la perfección que nos sitúa en el comienzo de la época, de la era, de la resurrección. Allí donde la muerte les ha dejado porque no podían avanzar más, esta muerte se convierte ahora en la puerta también de la visión perfecta de Dios. Es un tema que aparece ya en los padres de la Iglesia. Ellos suelen explicar esta idea. Antes de la pasión, el día se contaba empezando por la luz. El día comenzaba con la primera luz del día y concluía con la siguiente luz del día. Permanecía el día hasta la tiniebla. Después de Cristo es al revés. La puesta del sol marca el comienzo del nuevo día, pues desde la oscuridad aparece la luz de la resurrección. Y así el justo vive la oscuridad en la certeza de que en medio de ella aparece la salvación. Cristo visita la vida de aquellos justos. Visita la vida de aquellos que, siendo justos, lo eran menos y necesitaban purificación. También la tradición habla de la visita de Jesús, podríamos decir, a esas almas que necesitan una purificación después de la muerte para poder contemplar el rostro de Dios. Esa purificación empezaba a tener ya un rostro personal y acelera de alguna manera Jesús esa purificación, mostrándoles su amor, su redención, su salvación. Así lo explican algunos autores clásicos. Pues bien, este regalo precioso de iluminación, de conocimiento de Jesús, que nos regala el don del Espíritu que nos da la vida eterna, que brota, como explicábamos ayer, de ese costado abierto de Cristo en la cruz. Pues ahora su alma, glorificada ya por la pasión, ya va dando el don del Espíritu Santo y hará que también el propio cuerpo de Jesús quede plenificado y resucitado y devuelto a la vida por este don. Repetimos esas palabras de Pedro. Para esto se anunció el Evangelio a los que ya están muertos, para que condenados como todos los hombres en el cuerpo, es decir, todavía sufrían las consecuencias del pecado, puedan vivir según Dios en el Espíritu, puesto con mayúscula, el don del Espíritu Santo. Podemos contemplar este sábado, por lo tanto, esa humildad de Jesús que se acerca a todo pecador. En este sentido, sí que es seguro que el descenso a los infiernos es una humildad, una kenosis, y con esto quizás sería suficiente, porque afirmar algo más allá seguramente tendría bastantes inconvenientes. En este sentido, podemos hablar de ese silencio en el mundo del Verbo encarnado, que sin embargo está recibiendo, acogiendo, abrazando todas esas almas que de alguna manera, de una forma o de otra, han seguido a Jesús y recompensando con los méritos de su redención a los que en este momento, por compartir esa misma suerte de Cristo, por compartir la muerte, pero al mismo tiempo de una manera justa, esperando la vida, pueden pasar ya a vivir esa vida celestial. Nos quedamos en este Sábado Santo, recapitulando lo que hemos dicho, viviendo la realidad de la muerte de Jesús junto al sepulcro, aprendiendo de la fe del corazón de María, esa fe que se alimenta de la escucha de la palabra de Dios y que es capaz de transformar ese pozo de sufrimiento que ha experimentado como eco de lo de ayer en un acto nuevo, precioso de amor, uniéndose a la obra redentora de Cristo, pero en la esperanza, sabiendo que tras ese dolor viene la manifestación del triunfo del amor, del triunfo definitivo y perfecto del amor. Esto será lo que celebremos los cristianos, como cada Sábado Santo, en la Vigilia Pascual, y explicaremos en la próxima meditación, donde ya daremos algunas consideraciones para preparar nuestra Vigilia Pascual de qué significa, en concreto, la resurrección del Señor. Nos vemos, por lo tanto, en nuestro segundo encuentro dentro de unas horas.
Así finaliza esta meditación de los ejercicios espirituales intensivos que les estamos ofreciendo en Radio María. Están dirigidos por el padre Víctor Castaño, sacerdote diocesano de Toledo y director de una de las ediciones del programa Cristo, Corazón Vivo en Radio María.